Bienvenidos, esto es Chop Suey de Letras.
Amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. Por el amor de una mujer. Llevo 15 años de casado y nunca he sido infiel a mi mujer. Sin embargo, hoy me siento diferente. Ella está de vacaciones con los niños y hace una estupenda tarde de verano. De esas de toda la vida, con sabor a infancia y adolescencia. Recuerdos de la novia de los 15 años y la pandilla del colegio. Basta con rememorar alguna tarde agradable de esos años para sentir nostalgia de las sensaciones puras. La tarde de hoy es como aquellas. El calor del día cede su rigor ante el suave atardecer. Una brisa juguetona transporta las moléculas por el contraluz y acaricia el vello de mis brazos. Hoy alcancé a llegar a la piscina después del trabajo y logré exponer mi dermis a los rayos del sol. La verdad es que me tosté un poco y ahora, con el fresco de la noche que se acerca, noto mi piel crujiente y sensible. Bueno, sensible estoy yo, que con todas estas agradables sensaciones voy embriagando mi espíritu de sensualidad. Creo que había olvidado lo que era estar relajado, sin las tensiones del papel de esposo y progenitor responsable. Que no es que me desagraden, pero habían apartado de mí la sensación de relax desde hacía tanto tiempo. Yo quiero mucho a mi mujer, pero tantas sensaciones placenteras me quitaron de encima 15 o 20 años. Hasta diría que me siento más ágil, y puede que incluso me note las carnes más apretadas. Debe ser sin duda el ejercicio en la piscina. Sí, me siento bien, me siento en forma. Como en aquellas maravillosas noches de verano de mi adolescencia, sin peligros, cuando nos quedábamos hasta las tantas y cada sensación nueva nos abría un mundo por conocer. ¡Ah, qué tiempos! Aunque creo que lo que me pasa es que me estoy haciendo mayor y me invade la nostalgia, pero hoy no me voy a preocupar de eso. Esta noche no. Voy a intentar no contrariar mi espíritu ni un ápice. Esta noche voy a dedicarme a sentir. Voy a dejarme llevar por los sentidos y disfrutar de esa colección de sensaciones evocadoras. Por eso mismo estoy aquí, en este bar de verano, lleno de gente joven que me permite recordar aquellas noches de juventud en las que, vamos, yo era la bomba. Era más, era la rebomba. Si bien es cierto que no recuerdo si me comía muchos colines o no, pero ahora en la distancia temporal me parecen bacanales sin fin. Menudo era yo. Bueno, ahora estoy aquí en la barra de este bar mirando a mi alrededor. Soy una media de entre 15 y 20 años mayor que la mayoría, pero no me noto fuera de lugar. Los muchachos tampoco me hacen caso, así que me siento cómodo. Mientras estoy sumergido en estas meditaciones, acabo de notar como si la mano de un ángel me acariciara la oreja derecha. Me giro y descubro que se acaba de sentar a mi lado la misma encarnación de la belleza femenina. Una verdadera muñeca. Una mujer niña, muy mujer. Me mira y me sonríe con franqueza y picardía. Ni que decir tiene que de inmediato se ha disparado mi mecanismo de producción hormonal. Hombres, somos todos iguales. Me ha rozado con su rubia melena al sentarse en el taburete y me pide disculpas. O eso es lo que creo entender. Figúrense, disculparse por rozarme con su divino alboroto de rizos dorados. Una niña, encantadora, para más señas. Estoy seguro de que en cuanto deje de hablar por el móvil, entablaremos una simpática conversación que nos hará pasar un rato estupendo. Y quién sabe, quizá de paso una buena amistad, o a lo mejor, no sé, a algo más. Ahora que la miro mejor me parece más mona todavía. Mira, me sonríe por segunda vez. ¿Y si lo que imagino fuese verdad? Mira, ha terminado de hablar y me está mirando. Creo que espera que le diga algo. ¿Y qué le digo? Es preciosa. La verdad es que no me importaría nada tener un lío con ella. ¿Y qué digo un lío? Dos o tres líos seguidos. Podríamos ser amantes para siempre. Pero mi mujer lo notaría. Bueno, lo notaría desde el primer momento. No haría falta ni que me enamorara. Se daría cuenta de inmediato si he estado con otra en la cama, seguro. Todavía me acuerdo de aquella vez que casi lo hice y me lo notó por anticipado. Así es que si lo hago ahora, me puedo preparar porque seguro que se da cuenta. De todas formas, un bombón como este merece correr el riesgo de una trifulca doméstica. Al fin y al cabo, ahora tengo más tablas y quizá podría reconducir la situación. ¡Ah! Me encanta cómo mueve la copa con su dedito. ¡Es una monada! Ahora, que también podría ocurrir que me enamorara yo de ella. Y entonces sí que tendría problemas, porque según se cuenta, una chica joven, lo mismo que se enamora de mí, se enamora al día siguiente de su compañero de clase. ¿Y qué hago yo persiguiendo a una veinteañera por los pasillos de la facultad? Eso sería una ruina absoluta. No me lo puedo permitir. Y si la que se enamora es ella, también es muy peligroso, porque una mujer despechada te puede echar abajo un matrimonio. Y no solo eso, se puede hacer amiga de tu mujer y entre las dos terminar contigo. Y entonces, por haber querido tener dos mujeres, te quedas sin ninguna. Y mis niños, perdidos para siempre. Creo que lo mejor será decirle de primeras que estoy casado. Y si ella después quiere lo que sea, que se atenga a las consecuencias. A lo mejor solamente está buscando una aventura sexual. Si es así, adelante. Estoy listo. Lo primero que voy a decirle después del primer beso es... soy un hombre casado. A ver qué tal lo encaja. Quién sabe, a lo mejor le da más morbo. Si veo que le sienta mal, intentaré reconducir la situación. También tendré que decirle, después de la primera noche, no te enamores de mí. Cosa que por un lado es cierta, y por otro puede contribuir a darle un misterio a la cosa. También tengo que tener cuidado a ver qué número de teléfono le doy. ¿El móvil de la oficina? Será lo mejor. Siempre puedo decir que es una clienta pesada. Otra cosa que no he pensado, ¿a dónde la llevo esta noche? En casa es imposible, por supuesto. Lo mejor será un hotel. ¿Tengo dinero? No, pero llevo la tarjeta. Habrá que intentar que no sea muy caro, porque con los gastos de las vacaciones me he quedado temblando. ¿Y preservativos? No llevo. Habrá que preguntar discretamente al camarero dónde puedo conseguir. Ahora que lo pienso, también me falta un cepillo de dientes. Y un peine, por lo menos. ¿Y mañana? Pues nada, me levanto un poco antes y paso por casa a cambiarme para ir al trabajo. Tendré que inventar una excusa por si me llama mi mujer esta noche, si algún niño se pone malo o algo. Diré que el teléfono no funciona. ¿Qué más? Ah, ¿cómo quedo con ella otra vez? Mañana por la tarde tengo que ir al pueblo y hasta pasado por la noche no vuelvo. Le diré la verdad, porque no quiero que se llame engaño. Seguro que lo entiende. Bueno, ahora que lo tengo todo organizado, creo que voy por fin a lanzarme a decirle algo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero dónde está? ¡Se ha marchado! ¡Sin decirme nada! Claro, lo he pensado tanto. Aunque la verdad, casi es mejor que se haya marchado sin hacerme caso, porque podía haber sido el lío de mi vida. Además, no estaría bien hacer sufrir a la pobre chiquilla. Eso sin mencionar los problemas familiares que podría ocasionarme. ¡Quita, quita! Creo que tomaré la copa rápidamente y me iré a casa antes de que se me acerque otra belleza y ponga en peligro mi felicidad. ¡Adiós! El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Hola, queridos amigos. Hoy vamos a tener una edición especial de Chop Suey de Letras. Vamos a dedicarlo a relatos únicamente. El relato que vamos a leer a continuación, por nuestra estupenda actriz Mónica Montoro, es de la escritora Kate Chopin y se titula Historia de una hora.
Como sabían que la señora Mayer padecía del corazón, se tomaron muchas precauciones antes de darle la noticia de la muerte de su marido. Su hermana Josephine se lo dijo con frases entrecortadas e insinuaciones veladas que lo revelaban y ocultaban a medias. El amigo de su marido Richards estaba también allí, cerca de ella. Fue él quien se encontraba en la oficina del periódico cuando recibieron la noticia del accidente ferroviario y el nombre de Ben Trimalar encabezaba la lista de muertos. Tan solo se había tomado el tiempo necesario para asegurarse, mediante un segundo telegrama, de que era verdad, y se había precipitado a impedir que cualquier otro amigo, menos prudente y considerado, diera la triste noticia. Ella no escuchó la historia como otras mujeres lo han escuchado, con paralizante incapacidad de aceptar su significado. Inmediatamente se echó a llorar con repentino y violento abandono, en brazos de su hermana. Cuando la tormenta de dolor amainó, se retiró a su habitación, sola. No quiso que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta descansaba un amplio y confortable sillón. Agobiada por el desfallecimiento físico que rondaba su cuerpo y parecía alcanzar su espíritu, se hundió en él. En la plaza frente a su casa podía ver las copas de los árboles temblando por la reciente llegada de la primavera. En el aire se percibía el delicioso aliento de la lluvia. Abajo, en la calle, un buhonero gritaba sus quincallas. Le llegaban débilmente las notas de una canción que alguien cantaba a lo lejos, e innumerables gorriones gorjeaban en los aleros. Retazos de cielo azul asomaban por entre las nubes, que frente a su ventana, en el poniente, se reunían y apilaban unas sobre otras. Se sentó con la cabeza hacia atrás, apoyada en el cojín de la silla, casi inmóvil, excepto cuando un sollozo le subía a la garganta y le sacudía, como el niño que ha llorado al irse a dormir y continúa sollozando en sueños. Era joven, de rostro hermoso y tranquilo, y sus facciones revelaban contención y cierto carácter. Pero sus ojos tenían ahora la expresión opaca, la vista clavada en la lejanía, en uno de aquellos retazos de cielo azul. La mirada no indicaba reflexión, sino más bien ensimismamiento. Sentía que algo llegaba y lo esperaba con temor. ¿De qué se trataba? No lo sabía, era demasiado sutil y elusivo para nombrarlo, pero lo sentía surgir furtivamente del cielo y alcanzarla a través de los sonidos, los aromas y el color que impregnaban el aire. Su pecho subía y bajaba agitadamente. Empezaba a reconocer aquello que se aproximaba para poseerla y luchaba con voluntad para rechazarlo, tan débilmente como si lo hiciera con sus blancas y estilizadas manos. Cuando se abandonó, sus labios entreabiertos susurraran una palabrita. La murmuró una y otra vez. ¡Libre! 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 La mirada vacía y la expresión de terror que la había precedido desaparecieron de sus ojos, que permanecían agudos y brillantes. El pulso le latía rápido y el fluir de la sangre temblaba y relajaba cada centímetro de su cuerpo. No se detuvo a pensar si aquella invasión de alegría era monstruosa o no. Una percepción clara y exaltada le permitía descartar la posibilidad como algo trivial. Sabía que lloraría de nuevo al ver las manos cariñosas y frágiles cruzadas en la postura de la muerte. El rostro que siempre la había mirado con amor estaría inmóvil, gris y muerto. Pero más allá de aquel momento amargo, vio una larga procesión de años venideros que serían solo suyos, y extendió sus brazos abiertos dándoles la bienvenida. En aquellos futuros ella tendría las riendas de su propia vida. Ninguna voluntad poderosa doblegaría la suya con esa ciega insistencia con que hombres y mujeres creen tener derecho a imponer su íntima voluntad a un semejante. Que la intención fuera amable o cruel no hacía que el acto pareciera menos delictivo en aquel breve momento de iluminación en que ella lo consideraba. Y a pesar de esto, le había amado. A veces. Otras no. Pero ¿qué importaba? ¿Qué contaba el amor, el misterio sin resolver frente a esta energía que repentinamente reconocía el impulso más poderoso de su ser? Libre, libre en cuerpo y alma, continuó susurrando. Josephine, arrodillada frente a la puerta cerrada, con los labios pegados a la cerradura, le imploraba que la dejara pasar. Luis, abre la puerta, te lo ruego, ábrela, te vas a poner enferma. ¿Qué estás haciendo, Luis? Por lo que más quieras, abre la puerta. Vete. No voy a ponerme enferma. No, estaba embebida en el mismísimo elixir de la vida que entraba por la ventana abierta. Su imaginación corrió desaforada por aquellos días desplegados ante ella. Días de primavera, días de verano y toda clase de días que solo serían suyos. Musitó una rápida oración para que la vida fuese larga. Y pensar que tan solo ayer sentía escalofríos al pensar que la vida pudiera durar demasiado. Por fin se levantó y ante la insistencia de su hermana abrió la puerta. Tenía en los ojos un brillo febril y se conducía inconscientemente como una diosa de la victoria. Agarró a su hermana por la cintura y juntas descendieron las escaleras. Richards, erguido, las esperaba al pie. Alguien intentaba abrir la puerta con una llave. Brenty Mallard entró, un poco sucio del viaje, llevando con aplomo su maletín y el paraguas. Había estado lejos del lugar del accidente y ni siquiera sabía que había habido uno. Permaneció de pie, sorprendido por el penetrante grito de Josephine y el rápido movimiento de Richards para que su esposa no lo viera. Pero Richards había llegado demasiado tarde. Cuando los médicos aparecieron, aclararon que Luis había muerto del corazón, de la alegría que mata.
Ahora viene otra joyita. Es del autor italiano Italo Calvino y se titula La aventura de un matrimonio. El obrero Arturo Massolari hacía el turno de noche, el que termina a las 6. Para volver a su casa tenía un largo trayecto que recorría en bicicleta con buen tiempo, en tranvía los meses lluviosos e invernales. Llegaba entre las 7:15 y las 7, a veces un poco antes, otras un poco después de que sonara el despertador de Lid, su mujer. A menudo los dos ruidos, el sonido del despertador y los pasos de él al entrar, se superponían en la mente de Lid, alcanzándola en el fondo del sueño, ese sueño compacto de la mañana temprano que ella trataba de seguir exprimiendo unos segundos con la cara hundida en la almohada. Después se levantaba repentinamente de la cama y ya estaba metiendo a ciegas los brazos en la bata, el pelo sobre los ojos. Elid se le aparecía así, en la cocina, donde Arturo sacaba los recipientes vacíos del bolso que llevaba al trabajo, la fiambrera, el termo, y los depositaba en el fregadero. Ya había encendido el calentador y puesto el café. Apenas la miraba, Elid se pasaba una mano por el pelo. Se esforzaba por abrir bien los ojos, como si cada vez se avergonzase un poco de esa primera imagen que el marido tenía de ella al regresar a casa, siempre tan en desorden, con la cara medio dormida. Cuando dos han dormido juntos es otra cosa. Por la mañana los dos emergen del mismo sueño, los dos son iguales. En cambio, a veces entraba él en la habitación para despertarla con la taza de café, un minuto antes de que sonara el despertador. Entonces todo era más natural. La mueca al salir del sueño adquiría una dulzura indolente. Los brazos que se levantaban para estirarse desnudos terminaban por ceñir el cuello de él. Se abrazaban. Arturo llevaba el chaquetón impermeable. Al sentirlo cerca, ella sabía el tiempo que hacía. Si llovía, o había niebla o nieve, según lo húmedo y frío que estuviera. Pero igual le decía, ¿qué tiempo hace? Y él empezaba como de costumbre a refunfuñar medio irónico, pasando revista a los inconvenientes que había tenido, empezando por el final, el recorrido en bicicleta, el tiempo que hacía al salir de la fábrica, distinto del que hacía la noche anterior al entrar, y los problemas en el trabajo, los rumores que corrían en la sección, y así sucesivamente. A esa hora, la casa estaba siempre mal caldeada, pero Elid se había desnudado completamente, temblaba un poco y se lavaba en el cuartito de baño. Detrás llegaba a él, con más calma, se desvestía y se lavaba también, lentamente, se quitaba de encima el polvo y la grasa del taller,
Al estar así los dos junto al mismo lavabo, medio desnudos, un poco ateridos, dándose algún empellón, quitándose de la mano el jabón, el dentífrico y siguiendo con las cosas que tenían que decirse, llegaba el momento de la confianza, y a veces, frotándose mutuamente la espalda, se insinuaba una caricia y terminaban abrazados. Pero de pronto el id, ¡Dios mío! ¿Qué hora es ya? Y corría a ponerse el portaligas, la falda, a toda prisa, de pie, y con el cepillo yendo y viniendo por el pelo, y adelantaba la cara hacia el espejo de la cómoda, con las horquillas apretadas entre los labios. Arturo la seguía, encendía un cigarrillo y la miraba de pie, fumando, y siempre parecía un poco incómodo por verse allí sin poder hacer nada. El id estaba lista, se ponía el abrigo en el pasillo, se daban un beso, abría la puerta y ya se la oía bajar corriendo las escaleras. Arturo se quedaba solo. Seguía el ruido de los tacones de Lid peldaños abajo, y cuando dejaba de oírla la seguía con el pensamiento, los brincos veloces por el patio, el portal, la acera, hasta la parada del tranvía. El tranvía, en cambio, lo escuchaba bien. Chirriar, pararse, y el golpe del estribo cada vez que subía alguien. «Lo ha atrapado», pensaba, y veía a su mujer agarrada entre la multitud de obreros y obreras al once, que la llevaba a la fábrica como todos los días. Apagaba la colilla, cerraba los postigos de la ventana, la habitación quedaba a oscuras y se metía en la cama. La cama estaba como la había dejado el ida al levantarse, pero de su lado, el de Arturo, estaba casi intacta, como si acabaran de tenderla. Él se acostaba de su lado, como corresponde, pero después estiraba una pierna hacia el otro, donde había quedado el calor de su mujer. Estiraba la otra pierna, y así, poco a poco, se desplazaba hacia el lado de Lid, a aquel nicho de tibieza que conservaba todavía la forma del cuerpo de ella, y hundía la cara en su almohada, en su perfume, y se dormía. Cuando volvía a Lid por la tarde, Arturo hacía un rato que daba vueltas por las habitaciones. Había encendido la estufa, puesto algo a cocinar, ciertos trabajos los hacía él, en esas horas anteriores a la cena, como hacer la cama, barrer un poco, y hasta poner en remojo la ropa a lavar. El id encontraba todo mal hecho, pero, a decir verdad, no por ello él se esmeraba más. Lo que hacía era una especie de ritual para esperarla, casi como salirle al encuentro, aunque quedándose entre las paredes de casa. Mientras afuera se encendían las luces, y ella pasaba por las tiendas en medio de esa animación fuera del tiempo de los barrios, donde hay tantas mujeres que hacen la compra por la noche. Por fin oía los pasos por la escalera, muy distintos de los de la mañana, ahora pesados, porque Lid subía cansada de la jornada de trabajo y cargada con la compra. Arturo salía al rellano, le tomaba de la mano la cesta. Entraban hablando. Lid se dejaba caer en una silla de la cocina sin quitarse el abrigo, mientras él sacaba las cosas de la cesta. Después, «¡Arriba, un poco de coraje!», decía ella, y se levantaba, se quitaba el abrigo, se ponía ropa de estar por casa. Empezaban a preparar la comida, cena para los dos. Después la merienda que él se llevaba a la fábrica para el intervalo de la una de la madrugada. La colación que ella se llevaría a la fábrica al día siguiente y la que quedaría lista para cuando él se despertara por la tarde. El id a ratos se movía, a ratos se sentaba en la silla de paja. Le daba indicaciones. Él, en cambio, era la hora en que estaba descansado, no paraba. Quería hacerlo todo, pero siempre un poco distraído con la cabeza ya en otra parte. En esos momentos, a veces estaban a punto de chocar, de decirse unas palabras hirientes, porque Lid hubiera querido que él estuviera más atento a lo que ella hacía, y que pusiera más empeño o que fuera más afectuoso, que estuviera más cerca de ella, que le diera más consuelo. En cambio, Arturo, después del primer entusiasmo porque ella había vuelto, ya estaba con la cabeza fuera de casa, pensando en darse prisa porque tenía que marcharse. La mesa puesta con todo listo y al alcance de la mano para no tener que levantarse. Llegaba el momento en que los dos sentían la zozobra de tener tan poco tiempo para estar juntos, y casi no conseguían llevarse la cuchara a la boca de las ganas que tenían de estarse allí tomados de las manos. Pero todavía no había terminado de filtrarse el café y él ya estaba junto a la bicicleta para ver si no le faltaba nada. Se abrazaban. Parecía que sólo entonces Arturo se daba cuenta de lo suave y tibia que era su mujer. Pero cargaba al hombro la barra de la bici y bajaba con cuidado la escalera. El id lavaba los platos, miraba la casa de arriba abajo, las cosas que había hecho su marido, meneando la cabeza. Ahora él corría por las calles oscuras, entre los escasos faroles, quizá ya había dejado atrás el gasómetro. Elise se acostaba, apagaba la luz. Desde su lado, acostada, corría una pierna hacia el lugar de su marido buscando su calor. Pero advertía cada vez que donde ella dormía estaba más caliente, señal de que también Arturo había dormido allí, y eso la llenaba de una gran ternura. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y por favor escribid a chopsydeletras@urcm.net. Dar las gracias de nuevo a nuestros estupendos actores Mónica Montoro y Julio Mardelo. Y dar las gracias a Fernando García en los controles y quien nos habla se despide de vosotros, José María Benítez. Hasta la próxima.